Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, agradecemos al Señor de que nos da la oportunidad de existir, primeramente. Usted está aquí porque usted existe. Esa es la primera propiedad única, superior, y una de las acciones más notables de Dios: existir. Así que la existencia ya es algo trascendental para la vida de los hombres. Y está aquí porque después de existir, el Señor le ha dado la posibilidad de que su existencia continúe eternamente juntamente con Él. Así que en pos de lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros venimos a Él en agradecimiento todos los días de nuestras vidas. Vamos ahora. Gracias, Padre, por esta hora, te bendecimos. Ayúdanos a vivir esta vida en ti, a transitar este camino. Y Señor Jesús, enséñanos a que tu amor nos haga, oh Dios mío, entender de aquel renuevo diario que tú nos das. Enséñanos a caminar por la verdad, tu palabra es verdad. Amén. Amén. Bien, la meditación de hoy día tiene varios matices, así que le voy a llamar máximas de una vida cristiana normal, que es una máxima, un conjunto de acciones que los hombres deben llevar a cabo o deben entender para la vida cristiana normal. A través de los tiempos, tanto los reyes, los jueces y todos los hombres que han pasado en las Escrituras han tenido que confiar plenamente en Dios. Una de las acciones importantes de los hombres que siguen a Cristo Jesús es confiar plenamente en Él, tener la confianza puesta en Él. Pero tener la confianza puesta en Cristo Jesús no significa de que nosotros no hagamos cosas como hombres, o no tengamos temores, o llegado al punto también temamos por nuestra vida. Había una promesa de Dios para David cuando le unge de pequeño Samuel que él iba a ser rey de Israel. Sin embargo, le vemos huir de la mano de Saúl con temor a morir. Le vemos huir de la mano de Saúl. Y uno dice, pero si David, ungido y todo, sabía de que él iba a ser rey de Israel porque Jehová lo había elegido, ¿por qué tiene miedo de morir? Sin embargo, hay acciones propias que como hombres hacemos. Y estas acciones muchas veces parecen estar en contraposición de la elección de Dios para con nosotros. Por ejemplo, usted es hijo de Dios. Usted ha venido, se ha bautizado, ha creído en Cristo Jesús, que Él le lava de todo pecado. Sin embargo, a veces duda de su salvación cuando usted peca. ¿Por qué? Porque tiene acciones humanas que le hacen dudar. Le hacen dudar un poco de que si usted está bien o no con Dios. O a veces hay cosas que se deben hacer y las hacemos muchas veces sin oración. O sea, tomamos decisiones, como uno dice, humanamente. Y esas decisiones a veces nos llevan a malas acciones, o sea, dan malos resultados en nuestra vida. ¿Qué significa esto? ¿Que hemos pecado? ¿Que el Señor no está con nosotros? No, simplemente las decisiones humanas tienen resultados humanos. Pero las que están volcadas en Dios tienen resultados en Cristo Jesús. La primera máxima para el día de hoy es fuerza humana versus poder de Dios. Y para esto voy a emplear la historia de Ezequías, que ya la venía contando algunos hermanos, del rey Ezequías. ¿Han leído el libro de Reyes? Porque son hermanos que leen la Biblia, ¿que no? ¿Han leído el libro de Reyes? O sea, los que han leído conocen cuál es la historia de Ezequías, y los que no, vayan y después lean en base a lo que yo les cuente. Yo voy a redundar un poco, voy a hacer una ilustración pictórica que quizás no esté muy plasmada en la escritura, pero como dice alguno, hay que saber leer entre líneas. Vamos a 2 Reyes 18. Bueno, leamos un poco. 18:1 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Reinó 29 años. Tenía 25 cuando comenzó a reinar. 54 años fue toda la vida del rey Ezequías en el reinado de Judá. Si nos vamos un poco del 18 al 9, el rey Ezequías quitó los lugares altos, hizo pedazo la serpiente de bronce que había en los lugares altos e instruyó al pueblo de Judá para que vaya en pos de Jehová. Se convirtió de todo corazón. Él amaba a Dios con todas sus fuerzas. Pero había alguien que venía acechando desde Asiria y ya venía tomando todos los territorios. Y había hecho de Judá un rey antes de Ezequías, un reino tributario. ¿Qué significaba? Que Judá e Israel tenían que pagar sus tributos a Asiria. ¿Pero qué hizo Ezequías? Como todo rey que ama a Dios, se rebeló contra Asiria. No le pagó ni un tributo más. Y así que el rey de Asiria, como venía en campaña contra todos los rebeldes que no le pagaban y tomando tierras desde Egipto, venía dando vuelta por toda la, por toda la zona mediterránea, entonces llegó hasta Samaria, sitió Samaria. Después de 3 años, Samaria, que es el reinado de Israel, cae y Judá todavía estaba en rebeldía. Vamos a leer un poco el 18:13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. O sea, todas las ciudades del pueblo de Judá las tomó, menos Jerusalén, todavía. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria. Aquí debería decir: entonces Ezequías, rey de Judá, se hincó de rodillas y clamó al Señor. Pero no, dice: Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Sacó todo lo que tenía, el oro de las puertas, lo bajó de las puertas del oro, la plata, le mandó todo al rey de Asiria. Esta primera acción de Ezequías es una acción que yo le llamo acción con fuerza humana. ¿Por qué? Tenés al rey de Asiria, a Senaquerib, que está básicamente acechando la ciudad. Ellos sabían lo que había pasado con Samaria, 3 años de sitio. ¿Qué significaba? Lo sitió. ¿Qué hacían? ¿Qué fue de Samaria? No podían comprar ni vender. Consumieron todo lo que tenían, comieron todo lo que tenían y luego tenían que devorarse entre ellos. Cuando ya el pueblo estaba débil, después de los 3 años, ¿qué hizo el rey de Asiria? Tomó a Samaria y Samaria cayó. Y venía a hacer lo mismo venía a hacer con en Judá. Pero Senaquerib, yo estimo de que él, entre sus consejeros, entre sus generales, le decían: no vamos a tardar mucho. Si Samaria tuvo 3 años, ¿cuánto pensás que vamos a tardar? Y capaz que hubo allí un debate que quebró un poco el corazón de Ezequías, a tal punto que dijo: bueno, hagamos una cosa, paguemos un tributo, ya que no veníamos pagando hace cuánto el tributo al rey. Bueno, le paguemos, le demos todo lo que él pida, le demos dinero. ¿Para qué? Para que se aleje. El rey de Asiria, vivo, tomó todo el oro que tenía y toda la plata. ¿Y después qué hizo? Igual fue y le sitió, mandó a sus mensajeros a que les digan de que no se apoyen en la prudencia del rey, que ellos igual iban a tomar a Judá, querían meterle miedo. Si usted lee después todo el 18, va a ver todo lo que hace el rey de Asiria con sus enviados. No solamente eso, Se jactaba el rey de Asiria de haber tomado todas las ciudades fortificadas de Judá. Y estaba atormentado Ezequías. Dice el 19: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró a la casa de Jehová. Recién, luego de que lo habían acechado, luego de que estaba totalmente asediado, después de que supo de que perdió el dinero que había entregado y que igual venían contra él todos los asirios, luego de que los enviados del rey dijeran palabras y blasfemias delante de Jehová, él fue delante de Dios, se cubrió de cilicio y entró a la casa de Jehová. Fíjense en que la acción de él no fue decir, bueno, no creo que Jehová me escuche después de lo que hice o después de lo que me pasó, ya que yo fui con fuerza humana a entregar dinero, voy a ver cómo salgo de esto. No, directamente fue a Jehová. Dice: y envió a Eliakim, mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijese: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, era el enviado del asirio que había venido a blasfemar contra Jehová, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vieron, pues, bueno, vienen los siervos de Ezequías, hablan con el profeta Isaías, y Isaías les responde en el 6: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que le has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Bueno, ¿cómo es la historia? Jehová manda un ángel, mueren todos los asirios, y Judá es librado. Judá es totalmente librado, librado en todo su esplendor, a tal punto que el rey se vuelve del lugar. Después de batallar en otros lados, vuelve a su tierra y lo matan sus hijos. Al rey de Asiria lo matan sus hijos en la casa real. Uno de los escritos del rey de Asiria que se encontró no habla, fíjense, de que los escritos que hay, escritos históricos que se encontraron, de que hablan de Senaquerib, rey de Asiria, habla de todas las batallas y de la caída de Samaria, pero cuando llega a Jerusalén dice: sitié a Ezequías y lo encerré como un pájaro. ¿Qué significa lo sitió? Pero no habla de que tomó Judá. No hay ni un indicio en la historia que se haya encontrado que diga que el rey asirio pudo tomar Judá. O sea que los escritos que tenemos hoy acá son fieles, verdaderos, porque Jehová destruyó a los asirios. Hay algunos que se animan a decir que que en cuestión de 24 horas hubo una peste que destruyó a todo el ejército asirio. ¿Qué habrá pasado? Un ángel del Señor vino y peleó por ellos. La fuerza humana que Dios permitió a Ezequías hizo que entregase todo. Así que al último, ya cuando había entregado todo el oro, no tenía más nada que entregar. Cuando no tenés más nada que entregar, cuando ya tus fuerzas humanas se acabaron, hay solo una sola cosa que debes hacer: entregar tu vida a Dios y ponerte en manos de Él, porque la fuerza de Él es más que la fuerza humana. La fuerza de Él es más que la fuerza humana. Que nos sirva el ejemplo de Ezequías para saber qué decisiones son las que tenemos que tomar. Yo he tomado muchas veces decisiones con fuerza humana, y Dios lo ha permitido, para que al final, también hincado mis rodillas, deba clamar a Él a fin de que Él venga en mi auxilio. No importa en qué situación se encuentre, no importa cuánta fuerza humana o mala decisión haya tomado que lo ha llevado a cualquier estado, de salud, económico, social, cultural, lo que sea. Cuando ya esté totalmente sitiado, es tiempo de venir a Cristo Jesús y doblar nuestras rodillas. No intente salvarse por sí mismo, no va a poder. No importa cuál sea el error ni el pecado, venga a Cristo Jesús y exprese todo su pesadez a Él, descargue en Él todo lo que tiene, eleve a Él el único, lo único que puede elevar, que son todos sus pesares y todos sus pecados, que el Señor Jesús mandará a su ángel alrededor de usted para sacarle de esta situación. Cuando Ezequías escuchó las palabras de Isaías, no hizo más nada. Descansó totalmente, básicamente no hizo nada. Su corazón se alivió, se sentó en su cama, en su lecho, durmió y esperó en Jehová. Eso de esperar en Él dio un gran resultado. Fíjense en cómo habrá sido la cara de todos los que le habían aconsejado a él que entregue el dinero, cuando se dieron cuenta de que Jehová había hecho todo por ellos. Segunda máxima: estar quietos. Es algo que básicamente no se domina mucho. Aquí la palabra estar quieto de Salmos 46:10 es estar paciente, quietud con paciencia. Fíjense que dice la escritura que David estaba rodeado por sus enemigos, pero él en su lecho dormía tranquilamente. O sea, imagínense, todos los que te quieren matar están sitiando tu casa. En cualquier momento entran y te van a matar. Va a tener la capacidad de dormir tranquilo y roncar como nunca. Bueno, David le pasaba ese día, yo sitiado, pero dormía en paz. Salmos 46:10. Dice así, Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La paciencia con quietud es la expresión más maravillosa de Dios. Cuando Elías estuvo en la montaña esperando la presencia de Dios, vino un viento, vino un temblor, y no estaba la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En un silbido apacible, en un silbido apacible. Todos los discípulos estaban en medio de la tempestad con Jesús en la barca, y Jesús dormía apacible. Ellos dijeron: Maestro, despiértate que perecemos. A Jesús: despiértate que perecemos. Habían visto que había levantado muertos, pero ahí estaban con un miedo terrible. Habían visto cómo Jesús restituía miembros completos, o sea, lo habían visto, pero ahí estaban con un gran temor. Jesús se levanta y calma la tempestad. Hay una alegoría, hay una analogía allí. Jesús se levanta y calma la tempestad. La quietud es una acción santa cuando es accionada o hecha en medio de la tempestad. ¿Qué significa esto? Si hay tempestad, duerma con Jesús en la barca tranquilamente, aun cuando la barca esté ya casi a 90 grados por volcarse. Estad quietos, no tengan ningún temor. Si estas palabras hubiesen llegado a Ezequías en su tiempo, no hubiese entregado posiblemente el oro. Sin embargo, estar quietos es estar quietos en medio de una tempestad, en medio de una gran situación y de un gran problema. Cuando estás sitiado, cuando todo te asedia, cuando ya no hay solución, cuando ya parece que todo va a explotar, cuando parece que tu vida está en peligro, lo único que te queda, dijo David Wilkerson, un anciano que ya falleció, es tu fe en Dios, que no se va. Esto es lo que no se va. Tu fe en Cristo Jesús no se va. La quietud ligada a la fe tiene que hacerte entender que debes estar en la barca descansando con Él. Descansando con Él. Así que tenga en bien siempre llevar toda su situación a Dios. Toda situación. No solucione nada. Y si hace algo con fuerza humana, bueno, aun cuando el resultado sea adverso, vaya a Dios, que Él va a dar la salida. Y una salida esplendorosa, no tenga temor, vaya a Cristo Jesús, vaya a Él. ¿Tiene la capacidad de estar quieto? ¿Hay una enfermedad? ¿Hay una situación económica? ¿Hay una situación familiar? ¿Hay una situación social? ¿Hay algo que le esté incomodando hoy en día? ¿Hay algo que esté moviendo su estado de ánimo, su accionar? ¿Hay algo que le esté diciendo, che, tenés que hacer algo porque si no haces algo, se va todo hacia una fosa? Bueno, tómese un tiempo y esté quieto. Esté quieto un momento. Haga lo que no haría ninguna persona del mundo. Tome aire, salga, vaya al campo. Tome de la mano a su esposa, vaya a caminar, saque al perro a pasear. Duerma una siesta importante. Esté quieto. Eso es una acción física, pero una acción espiritual es que aún con todo eso usted esté quieto, esté firme en el Señor. Llega y suspire y diga, bueno, el Señor dijo que me iba a librar. Me pongo en sus manos y vea la libertad que Él le va a dar. Tercera máxima, amor genuino. Primera de Samuel 18:1. Dice así, esto es la historia de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán era mayor que David, entre 15 y 20 años arriba de David. O sea que hablamos que si David tenía 17 años, entre 15 y 17, más o menos estaba ya 38, cerca de los 40, Jonatán. O sea que era una amistad de un hombre adulto que había visto en el potencial de un joven y había visto su sinceridad, su corazón y había visto su valentía. No solamente eso, había valorado todo lo que David era y dijo, este muchacho está acompañado por Dios, y amó a Jonatán, se apegó su alma, se hicieron amigos. ¿Qué fue Jonatán para David? El amigo incondicional, aquel que no le iba a juzgar aún cuando él cometiese un error que hiriese el pacto con Dios. Jonatán era ese amigo que cuando David estaba o estuviese en pecado, aún en pecado de muerte, iba a ser el hombre que iba a dar su vida para que él vuelva sus pasos a Jehová. Un hombre que si David estaba perdido, lo iba a rescatar. Que si David estaba desanimado, lo iba a animar. ¿Y qué era David para Jonatán? Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Ambos se profesaban una amistad con un amor incondicional. No importaba cuánto hubiese de por medio, ni familia, ni hijos. No importaba qué acción tomase cada uno. Había un compañerismo, una amistad como jamás se ha visto. Y esa amistad es la amistad que debe generar la vida cristiana normal en los hermanos. Debemos mirarnos todos en esta congregación como un conjunto y como un uno. Que el día del mañana o pasado, o que haya algún hermano que se esté yendo o que esté en pecado, vamos a ir a traerle por el mismo amor con el que Cristo nos amó. No vamos a permitir que ese hermano caiga. Si está en situación económica, le ayudamos. Si está en situación social, vemos su situación social. Si se ha peleado con su esposa, hablamos con su esposa. Si ha peleado con su esposo, hablamos con su esposo. Si hay un hijo rebelde, vamos a corregir al hijo rebelde. ¿Por qué? Porque nuestra alma debe estar apegada a cada uno de los hermanos para tratarlo así. Y si hay un pecado, oramos por él, le perdonamos, y en conjunto Dios perdonará el pecado de este hermano. Vamos, no importa la situación, no importa cómo lo encontremos, no importa dónde lo encontremos, haciendo aún aquello que es pecado, vamos y le tomamos de allí. ¿Por qué? Porque en cada uno de ustedes está depositado la vida de Cristo, y no se puede permitir que ese depósito, que esa fe, se gaste y se pierda. Tenemos que ir en pos de los que se apartan y también en pos de los que están caídos para levantarle. Amor genuino. Segunda de Samuel 1:26. ¿Tiene usted ese amor? Segunda de Samuel 1:26, David diciendo por la muerte de Jonatán: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, hermano, la palabra, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Fíjese que acá está hablando de confianza. David podía confiar en Jonatán por encima de lo que podía confiar en cualquiera de sus esposas o en cualquiera de sus hijos. O sea que David encontraba en Jonatán un confidente. Había cosas que posiblemente ni siquiera las había hablado con sus esposas, lo hablaba con Jonatán. Ese es el amor genuino. Él podía confiarle algo, y en algo en donde su mujer le podía recriminar y lo podía desalentar, no iba a encontrar esas palabras. Tampoco iba a encontrar en Jonatán un falso avivamiento de corazón o una falsa esperanza. Iba a encontrar en Jonatán un consejero que, viendo la situación, iba a dar un consejo certero para bien de él y para bien de su vida. Así que él termina diciendo: hermano mío, el amor que me diste fue más que el amor de las mujeres. Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos, y entregó su vida por nosotros. Ustedes son mis amigos, y le entregó. ¿No le vamos a amar con ese amor genuino? Bien, de esa manera debemos amar a nuestros hermanos, con un amor genuino, sin hipocresía. No importa lo que esté pasando, o no importa si tengo mucha o poca afinidad, tengo la responsabilidad de ir a buscarle. Si usted se va, si usted se pierde, tengo esa responsabilidad. Tengo la responsabilidad de estar en todo lo que usted necesite. Y la misma manera, usted para con nosotros, entregados en pos de Cristo Jesús, entregados a ese amor genuino. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor, dice, no deja de ser, existe por siempre y para siempre. El amor es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero Dios no es sentimiento. Cuarta máxima, ¿así es? Servicio. Josué 24:15. Quiero recalcar algo. El primer servicio a Dios es que usted esté aquí, es que usted pertenezca a la congregación. Ese es el primer servicio a Dios. Esta máxima tiene que ir a los corazones de las personas o de aquellos hermanos que no saben o no están decididos. Debe agarrar su vida y debe tomar una decisión. Debe agarrar todo el cúmulo de su vida y todo lo que está haciendo, y dígase: si todo lo que estoy haciendo me satisface, me está llevando a una situación de alegría, si llena mi vida y mi corazón, sígala haciendo. Pero si su vida no le satisface, entonces hay algo que está faltando o algo que está mal, y debe haber un cambio. No pueden estar en un lugar si no quieren estar. No pueden vivir una vida que no quieran vivir. Cristo Jesús es una vida eterna. Si no la desea, si no la tolera, si la está rechazando, entonces deje de hacerse mala sangre. Vaya en pos de lo que usted quiera ir: de la vida, de la sociedad, de la vida mundana, de su vida de compras, de ventas, de satisfacción personal. Busque su satisfacción, pero debe tomar una decisión. Tienen que tomar una decisión. Jóvenes, adultos, tienen que tomar una decisión. Bueno, algunos dirán: bueno, esta predicación habla de decisión, significa de que la decisión del hombre está por encima de la soberanía de Dios. No se equivoque. El tema de hoy no tiene que ver con soberanía de Dios, ni tiene que ver con predestinación. Porque uno dice: todo decide Dios, todo decide Dios. Hoy estoy hablando de una decisión en la iglesia, de una decisión en tu vida, de buscar esa decisión. Dice así Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan qué van a hacer de su vida, escojan a quién van a servir, y que su elección les persiga siempre, que donde claudiquen, que donde decidan estar, sea para siempre, sin fluctuar. Josué confrontó al pueblo y les dijo: ustedes tienen que escoger, hay una elección que deben hacer. ¿Dónde les parece que está su pie? Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. No puedes resistir a Cristo Jesús mucho tiempo, te va a hacer daño. Resistir a Cristo Jesús, resistir te va a hacer daño. O dejas que Cristo Jesús quiebre tu vida, o simplemente vives toda una vida resistiéndote a Él. Josué decide que él y su casa van a servir a Jehová, van a servir a Dios. Entrega genuina para un servicio que necesita amor genuino, que necesita poder de Dios y que necesita la paciencia de Él para que sea vivida. Quinta máxima, lealtad. Primera de Samuel 19:1. ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está puesta? ¿A quién va a defender cuando tenga que defender? Cuando en la situación de defensa está un hermano tuyo y un pariente mundano, ¿dónde vas a defender? El amor, la lealtad está muy ligada al amor. ¿Por qué? Esta también continúa siendo la historia de David y Jonatán. Saúl persigue a David porque Saúl tiene celo de David, porque Saúl sabe que David va a ser rey y que todo el reinado de él se termina, y que Jonatán, su hijo, no va a ser rey, y que ninguno de su descendencia va a ser rey sobre Israel. Escuchen, Jonatán es el primero en sucesión al trono después de Saúl. Un reino, un rey, con todo. Pero lo desestima y ama a David, que es enemigo de Saúl. Escuchen, él, Jonatán, está rechazando la corona del reinado de Israel que le pertenece por derecho familiar, y se la está entregando a un hombre que él sabe que ese hombre está ungido por Dios. Él no va a ir en contra de la voluntad de Dios. Dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David. Escuchen, el que tenía que ser rey, si su padre moría, ahora va a dar aviso a David, que es el elegido por Dios, diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, y por tanto cuídate hasta mañana, y estate en el lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. O sea, él va a ir a defender a su amigo David. Desestima un trono, desestima todo, lo deja todo en pos de una lealtad. ¿Qué significa? El amor que David, que Jonatán le profesa a David, es con lealtad. Está más allá de los intereses humanos. El amor que Dios nos dio a nosotros estuvo más allá de su pecado, porque le limpió. Y el amor que usted debe tener para con la iglesia, que es este cuerpo, y el cuerpo que hay en el mundo, es un amor genuino, que tiene que ir más allá de los intereses familiares, sociales, económicos. Tiene que ir más allá, debe ir más allá. Esa es la lealtad. Sea leal. Si usted ha dicho que iba a servir a Dios, entonces entienda cómo es servir. Si usted profesó que Cristo es el Señor, entienda cómo es el Señor de su vida. Sea leal. Que la lealtad sea el parámetro principal. Nosotros tenemos una batalla espiritual, pero debemos seguir esa batalla confiando en Cristo Jesús. Pero también debo salir de esa batalla confiando que si yo voy adelante, el que va atrás tiene que defender mi vida, y el que va atrás tiene que defender la vida del que va detrás mío, y así sucesivamente. Si yo voy adelante y caigo en la batalla, tengo que saber de que me va a levantar y me va a llevar y no me va a dejar tirado. Lealtad. Aún cuando levantarme signifique que usted también pueda caer. Así tiene que ser la lealtad. Este hombre, Jonatán, va y habla por David. Habla por David porque le ama. Y logra que Saúl deje de perseguir a David. ¡Qué amor más leal! Así que a mí poco me va a importar qué esté pasando en su vida, o por qué situación haya caído, o por qué situación usted esté amargado. No le voy a juzgar por eso. Tengo que ir y levantarle. No importa cuánto me cueste. Y no importa que el peso de su dolor y el peso de su error no le quiera llevar a Cristo Jesús. Hay que levantarle y llevarle en pos de él. ¿Por qué? Porque así debe ser. Porque esa es la lealtad que se debe tener. Ser leal a Cristo Jesús. Y por último, levantad. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea, dice, bueno, que haya algún fornicario, profano. Es la acción que está aquí plasmada, es levantarse. Levántese. Y la palabra denota una acción con orden. Levántese, levante las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levántese, levántese. ¿Por qué? Porque todo lo cojo puede ser sanado, todo lo sucio puede ser limpio, todo el error puede ser corregido. Levántese en pos de Cristo Jesús. No retenga su pecado ni su amargura, porque echa raíces. Es por eso que hay muchos matrimonios que llegan a Cristo Jesús que no pueden dejar su raíz de amargura, porque él cuando estaba en el mundo era malo, porque ella cuando estaba en el mundo fornicó, porque acá y allá, y no pueden quitarse esa raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no están asociados a levantarse y a tener manos limpias y a entregar todo su accionar y todo lo que son a Cristo Jesús. Y hay disensiones y hay amarguras, y eso es lo que hace caer a cada uno de los hermanos, a los jóvenes, a los matrimonios, raíz de amargura. No pueden, están ahí con la amargura retenida. Me contaba un hermano de Rosario, bueno, de una situación que tenía un matrimonio donde de pronto ella le discriminaba que él era malo en el pasado, y él no sabía cómo accionar. O sea, había ahí una raíz de amargura en la esposa, de que llegado un momento veía a su esposo tan cambiado, pero no podía entender cómo antes era malo y ahora no, y le recriminaba que la raíz de amargura no sea algo que en su vida le detenga. Levante manos, vaya hacia adelante y cuídese en todo. Cuide su corazón, cuide su mente, cuide su ojo, cuide dónde está, porque donde está su tesoro, allí está su corazón. Y el Señor lo ve todo y lo va a descubrir en presencia de usted y en presencia de los hermanos, entonces es mejor que venga la luz antes de que sus obras sean descubiertas. ¿Para qué? Para que se descubran antes, para que haya sanidad, para que el Señor les restaure y para que su vida sea plena en Cristo Jesús. Con el poder de Dios, usted se va a levantar, va a tener paciencia, va a poder servir en la obra del Señor. Pero con el amor genuino y la lealtad, usted no va a quebrar la doctrina de Cristo Jesús, aun que venga un ángel del cielo predicando un evangelio distinto. Oremos. Gracias, Padre, por esta hora, te bendecimos. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Enséñanos a amarnos los unos a los otros con ese amor. Hay mucho trabajo por delante, y detrás de una batalla vienen muchas más. Señor, sal delante nuestro en todo nuestro andar. Pelea nuestras batallas y llévanos a ti. Levántanos en tu mano y ponnos, Señor amado, en tu presencia cada día. Ayúdanos a entenderte y que nuestro corazón se quiebre de una sola vez. Padre, nos encomendamos en tus manos. Tu nombre sea bendito para siempre. Amén. Amén. La paz del Señor.